Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes. Oh, ahora, se oyó todo. Sí, genial. El programa de ciclismo que se perpetra los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que se localiza en una cuesta al 18% de pendiente. La envidiada, la idolatrada, la comunitaria Quack FM. Comenzamos las presentaciones de los componentes de este quilombo radiociclista por el puente de mando, comandado con infinita sapiencia por el catador de jarabe de arce, el coleccionista de hojas de roble, el expreso del viño, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Bienvenido a este lado del charco.
Aquí estoy, con un poquito de jet lag, pero bien.
Un poquito de jet lag, son las 4 de la mañana para ti.
Efectivamente.
Detrás del micro 3 del estudio Rafael Arbada tenemos al apasionado de las ruedas pares, el ciclista con una contabilidad paralela de vatios, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas, Roberto.
Muy buenas tardes. Dios, ya se nos ha acabado la siesta de...
Lo que se nos está acabando, es la temporada.
Eso querido. También, pero eso no quiero pensar en ello.
No, ay, qué tristeza. Y en la conducción, el globero que ataca en valores de velocidad negativos, el torturador de la licra, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes, y no a Cavendish, ¿vale? Como no paramos de decir, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Señor Iverson, ¿dónde más se nos puede localizar además del 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña?
Pues mira, se nos puede ver ahora mismo a través de YouTube, en el canal de los adoquines a los Alpes.
Hola.
Y además también nos pueden ver a través de Twitch y Telegram, en el canal de Quack TV. Así que si estáis escuchando solo la radio, pues poned también el vídeo porque... también podéis ver todos los papeles que traemos hoy.
Sí, para, total, ¿para qué?
Para el resumen de la vuelta. Y si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, porque quieren repasar aquello que dijimos cuando hicimos apuestas de quién va a ganar, ¿no? ¿Cómo va el escorito? ¿Cómo va esto? Pues tienen nuestro podcast en cuacfm.org/globeros o en Spotify Podcast, donde pueden escuchar todos nuestros programas.
Esas apuestas que siempre es bueno olvidar, ¿verdad, queridos? Sí. Nos gusta todo lo interactivo, así que si lo deseáis, podéis contactar con nosotros para pedirnos que hablemos de algo, para venir al estudio, para lo que queráis. ¿A través de qué medio, Roberto?
Pues de WhatsApp o Telegram. El número es el mismo, 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
No me seáis vagos. Y sin perder más tiempo, que luego vamos exigidos para acabar a la hora, vamos a comenzar con nuestro sumario. Hoy os hablaremos del Tour de Romandía femenino, que dejó notas interesantes para el europeo, para el mundial e incluso para la temporada que viene. Ya vamos a rajar ahora. Cómo no, os contaremos la resolución de la Vuelta Ciclista a España y os contaremos también nuestras impresiones de lo acontecido, que no ha sido poco. Y para terminar, os contaremos, si nos da tiempo, cosillas de los campeonatos de Europa que se disputan esta semana, del mercado de fichajes y de todas esas cosas que nos gustan a los amantes del ciclismo de ruedas finas. No os vayáis, que empezamos. Bueno, Bueno, venga, vámonos con el Tour de Romandía.
El Tour de Romandía que empezaba, bueno, ya no era muy numeroso, casi 100 corredoras, casi, ¿eh? No llega a 100 corredoras.
En tres etapitas, pero era una prueba de la primera categoría.
Con un roster bastante importante, Demi Vollering, Evita Mušić, estaba todo el mundo.
Todo el mundo que es alguien en el ciclismo profesional femenino estaba allí. Bueno, había alguna excepción que corrió el Tour de Ardèche. Pero y lo ganó De Jong, Tabitha De Jong.
Ah, Talita De Jong.
Talita De Jong era la única que no estaba. Todas las demás estaban en Romandía.
La primera etapa era una tapita de 132 kilómetros entre la Gran Veroche y Lausanne.
Tapita, dice, 132 kilómetros.
Había
estás fuerte.
Tres puertos de tercera y tras la bajar el último puerto de tercera, pues un pequeñito reprecho. Y esta etapa se decidió al sprint. Y se la llevó a Elisa Balsamo.
A sprint para arriba.
Sprint para arriba. Repecho, ¿eh? Sprint de repecho de este.
Porque ganó Elisa Balsamo.
Sí, segunda Kopecky y tercera Liane.
Segunda Lotte Kopecky y tercera Liane Lippert. Si sí. Liane Lippert queda tercera en un sprint.
Sí, es que es para arriba.
Es que es bastante para arriba. Entonces.
Sí, sí. Eran. Ya son los. Casi el último kilómetro, incluso dos, eran para arriba y bueno, picaban bien, ¿eh? Podían hacer daño. En la segunda etapa, entre Chipis y Bercorín, que era bastante llana, pero sí que al final tenía un puertarraco de primera, el Bercorín.
Monopuerto.
Sí, se puede decir monopuerto. En este caso eran tan solo 101 kilómetros.
Etapa monopuerto, puertarraco de primera categoría para acabar.
Pues.
A ver, que esto es Suiza, ¿eh?
O sea, exactamente.
Que puertos pequeños los tienen que buscar con cuidado.
Este se decidió entre dos de las favoritas, dos del mismo equipo, ya podemos saber por dónde van los tiros.
Ay, sacar los violines, chicos.
Demi Vollering y Lotte Kopecky.
Bueno, más bien los cuchillos, ¿no?
De momento, los violines.
Y en este caso, ganó Demi Vollering a Lotte Kopecky al sprint. Tercera fue Gaia Realini, que entró a 34 segundos. Cuarta, Mavi. Bueno,
aquí, una trompetita.
Demi Vollering, que. Esto lo hacía ponerse. A Demi Vollering, segunda, a 2 segundos de Kopecky, que era primera. Chan, chan, chan.
Ahí las compañeras de equipo se respetaron muchísimo. O sea, casi no le gustó nada sacarle unos segunditos a Vollering, quitarle unos segunditos a Kopecky. Y Kopecky se dejó quitar unos segunditos con mucho gusto. Parece, ¿no?
En la bonificación, que fue donde claro, hubo el cambio. Sí. Y la última etapa, que era un circuito entre Morges de 144 kilómetros, tenía tres puertos de tercera. Una etapita complicada, ¿eh? No era nada un perfil, bueno, 1878 metros de desnivel en 144 kilómetros, uh-huh. Bueno, es considerable. En este caso se decidió en la escapada, porque Rianne Marcus y Fisher Black se habían escapado y Rianne Marcus se llevó por delante de Fisher Black el sprint ahí al final, la etapa. Y tercera, ya en el grupo de favoritas, entró Lotte Kopecky, que con esos 4 segundos de bonificación, pues se llevó ese Tour de Romandía femenino por 6 segundos a Demi Vollering y 46 a Gaia Realini.
Pues muy bien, pues hasta aquí el Tour de Romandía. Por lo que se ve, para el europeo, Lotte Kopecky está en forma, aunque solo va a participar en los campeonatos de Europa de crono.
No va a hacer.
A priori no está inscrita a día de hoy para correr en línea con Holanda. Y para representar a Holanda. Demi Vollering no va al europeo.
Bueno, se estará guardando para el Mundial, porque tampoco falta mucho para el Mundial.
A ver, quiero decir, Holanda, como si tuviera problemas Holanda, ¿no?
Claro, pero quiero decir, el Mundial es ya también dentro de mucho.
Sí, el Mundial, bueno, a ver si nos da tiempo luego y comentamos las diferencias entre el europeo y el Mundial, porque claro, no es lo mismo Bélgica que Suiza. Pero nos vamos antes con la Vuelta Ciclista a España. Rápido, muy rápido.
Vale, la Vuelta Ciclista a España nos habíamos quedado pues el día antes a la subida a Lagos de Covadonga. aún seguía de líder y aún sigue de líder Ben O'Connor. Tiene 1:03 sobre Primoz Roglic y 2:23 sobre Henry Mas. Y bueno, en esta etapa de Lagos de Covadonga, bueno, la carrera se puso tensa por equipos como el Soudal o el T-Rex, mejor, el T-Rex.
Sí, el T-Rex en esta,
el T-Rex en esta carrera.
Había una escapada.
Movistar, había una escapada donde había gente como Marc Soler, qué raro, Filippo Zana, qué raro, Jaime Bain, qué raro, Max Poole, sí, Yogi Zaguirre, Isa del Toro,
los sospechosos habituales.
Sí, a los cuales dejaron llegar hasta el final. El Movistar, que ataca ahí a 57 de meta, donde bueno, ya se ven cosas, pero sí que es verdad que sucede algo en la carrera que hace que la carrera se tranquilice un poco, y es que la bajada...
La bajada de la Collada
de la Llamena, collada, ya, ya, ya.
Que si recordáis ya la última vez que la subieron, que fue el día de aquel ataque bajo la lluvia de Primoz Roglic y Egan Bernal, en la bajada ya se había pegado un castañazo guapísimo Carlos Verona.
Sí.
Y pues, en este caso, prácticamente en el mismo sitio.
Sí, en misma curva.
Quiso probar boot.
Quiso probar la tierra española, la tierra asturiana, y vaya si la probó porque...
Mala suerte, porque se le cayó delante...
Sí, se le cae delante un DSM, creo que es.
Menudo año, ¿eh?
Sí.
A mí me da mucha pena este chico, ya lo sabéis. Me da mucha pena.
Baja para toda la temporada.
No, se cortó, se hizo un corte...
Corte profundo y complicado, que bueno, que...
Bueno, el tío estaba a punto
quizás la televisión española debía haber enseñado menos imágenes,
sí,
de
igual no
Boot
hacía falta ver al pobre Boot
porque ya lo veíamos que estaba jodido, o sea, no nos hace,
bueno, pero es que como la retransmisión este año de TV fue un desastre total,
sí, fue bastante mala, sí, bastante ya. Lo que pasa es que sí que no suele, o sea, vale que sea mala, pero lo que no suele es recrearse en las cosas en, claro, las que a lo mejor no hay que recrearse.
Claro, yo creo que el que decidía qué imágenes se ponían
era el realizador, ¿no?
El realizador, vamos,
de
yo creo que era la primera
verde,
vez que participaba, sí, en ciclismo, sí, porque enseñaba todo lo que no había que enseñar. Sí.
Carlos de Andrés no estaba contento.
No, no, bueno, pegó una rajada a Carlos de Andrés en una de estas que no le cerraron de todo el,
hombre,
micro.
Es que sí, muchas, sí, veces pinchaban, uf, motos que estaban un poco lejos justo cuando iban a hacer zoom. Y entonces te mareaba, porque claro, un zoom en una moto que se va moviendo, verlo no es agradable.
No, no, y había alguno que decía, pero no es posible ver la cabeza de carrera. Claro, estaba encabronado. Sí, no fue sí, muy buena la realización, y es bastante raro que en una tele pública, sí, lo digo por ejemplo por cómo se hizo en la caída grande de la Itzulia,
sí,
que no enseñaron nada y fue impecable el asunto. O sea, enseñaron justo lo que había que enseñar.
Yo creo que trajeron a los de los Juegos Olímpicos que hicieron el ciclismo, los trajeron para la vuelta,
sí,
porque
madre mía, sí. Sí, es que hasta cortaron ataques.
Sí, sí, sí.
O sea, ataques por detrás, ataques en la general, y te cambiaban justo cuando veías que arrancaba alguien y te cambiaban a la escapada. Y dices, no.
¿Qué haces? La etapa se la llevó Marc Soler muy merecidamente, la verdad, porque era uno de los que más animaba la carrera.
Hubo auténticas proezas en las escapadas en esta vuelta. Decíamos, sí, y decíamos bien, que esta debía ser una vuelta de fugas.
Uh-huh. Y vaya
que
semana...
y ahí la pegamos de pleno, que sí, era una vuelta de fugas.
En la montaña, pues estaba entre Jaime Bain, que se distanciaba un poco con 56 puntos, y Marc Soler, que se ponía con 42.
Bueno, Boot iba de líder, destacado.
Exactamente, tanto de sí, puntos... Porque... como de la montaña.
Tenía cerca de ganar las dos.
Se los iba a llevar y seguramente alguna etapa más.
Sí. Esta podía ser una de ellas.
Esta era difícil.
Sí, porque los lagos es bastante duro al final, pero había...
Pero otra. La de Vitoria, por ejemplo... Sí. Yo creo que Urko Berrade está diciendo...
Gracias, Dios.
Gracias, Boot. Menos mal.
En la etapa segundo fue Filippo Zana y tercero Max Poole. Por detrás... veíamos ataques entre Landa y Mas. Al final el de Mas fue el que más duró. Se llevó a Carapaz y a Roglic a su rueda.
Mas, que lo había intentado ya en Collada Llomena.
Sí, lo que pasa es que bueno, no.
Estaba esperando a ver si alguien lo seguía. Sí.
De hecho, tenían a Lazcano metido en la fuga, lo mandan parar. Pero justo es la caída de Boot. Bueno.
Ahí si le arranca suerte. Carapaz, van para adelante.
Sí. Lo que pasa es que Carapaz no estaba...
Que era raro ver tan ofensivo a Enric, pero claro, es el factor O'Connor, ¿no? O sea, sí, que si tú tienes a alguien al que crees que le puedes quitar tiempo, pero que te está ocupando una plaza de podium, te tienes que ir a por él. Vimos al Enric más ofensivo
de la vida.
de los últimos años.
Bueno, pero la última semana menos ofensivo. Bueno, o sea, no tan ofensivo.
Yo solo diré que a lo mejor eso es porque tal vez estaba siempre solo.
Tal vez.
También,
tal
sí, vez no tenía equipo. Y Rubio, claro. Bueno, tampoco Carapa tenía equipo. No, ninguno de los dos.
Estaba, y los dos lo pagaron igual.
Y así estuvieron más o menos los dos. O sea, sí, porque sí, los alardes de Azallanas no, sí, se volvieron a, no se volvieron a ver. No. O sea, hacían el ataque del último puerto. Uh-huh. Pero Roglic iba cogiendo la onda y en el último puerto. En el último puerto a Primo Roglic es muy, muy, muy difícil sacarle algo. Sí. O eres Pogacar, o eres Vingegaard, o buena suerte con lo tuyo, claro.
Y en esta etapa, pues Henry Mas, Carapaz y Roglic le daban un buen mordisco a O'Connor porque casi le sacaban 58 segundos.
Aún así, regulando muy bien O'Connor,
sí, porque
lo hizo toda la vuelta.
El, o sea, último kilómetro siempre lo veías explicar, que decías tú, pero si el tío iba muerto hace 2 kilómetros, ¿por qué? ¿Cómo entra así en meta?
Porque regulando muy bien, cediendo cuando, sí, tenía que ceder, sí, e intentando perder lo mínimo posible. Pero es que claro, ahora mismo sacar tiempo en un puerto solo... O eres uno de los tres superclases.
Claro. O es muy difícil.
O está muy igualado. Sí. Bueno, es más, si tienes que recuperar 4 minutos.
O claro. Es muy difícil. Tienes que ir ahí pegando mordisquitos. Claro. O sea, bien Landa. O sea, bien, sí, Landa. Bien Enric. O sea.
Sí. Y bien Carapaz. Que
y bien Carapaz. Quiero decir, tenían las fuerzas que tenían. O sea, yo no veo grandes reproches. Bueno, hay un reproche táctico al T-Rex bastante, sí, grande. Pero sí, yo no veo grandes reproches que hacerles a los jefes de filas que intentaron.
No.
En la medida de sus capacidades. O sea, es que no, yo creo que no tenían más, ¿eh?
No fue en esta etapa, fue más adelante, pero sí, creo que hubo un error táctico un día. Pero bueno, ya llegaremos.
Bueno, vamos a ello.
Esto hacía que Primo Roglic se pusiera ya a 5 segundos de Ben O'Connor y Henry Mas a 1.25 y Carapaz a 1.46.
Vamos a rock and rollear más etapas.
La siguiente etapa entre Arnuero y Santander, que se decidió sprint. Al sprint, se la llevó Caden Groups.
Bueno, ya estaba solo, bueno, para sprintar.
Exactamente, no había quien se sprintara.
Una penita que no se llevara, mira que lo intentó a veces...
O Miquel.
No, pues, o sea, ¿qué más para el Ken Pharma? ¿Qué más quieres? O sea, no, yo estaba pensando en Narváez. Que sí. Narváez lo intentó por tierra, mar y aire y
metía,
no le salió nunca, ¿eh?
Se metía en la escapada siempre.
Bien, eso, sprint, Caden Groves, el amo de los sprints.
Sí.
El chico este del DSM.
Pavel Wittner fue segundo.
Pavel Wittner, ojito que ha nacido una estrella.
Sí, Corbin Stone también estuvo ahí. Bueno.
Sí, bueno, pero claro, es que Binder es un poco... ¿Quién es ese chico? ¿De dónde ha salido?
Sí, fue, lo descubrimos ahí en la vuelta a Burgos y...
Sí, sí. Siguiente etapa.
La siguiente etapa, etapa 18. Una etapa que, bueno, tenía también una escapada bastante numerosa. Y aquí es...
¿Otra etapa absolutamente intrascendente para la general?
No. Porque... Es la, ¿no?, etapa donde...
Aquí es donde pierde,
ah,
tiempo.
Bueno, claro.
Hay una persona Landa que pierde muchísimo tiempo.
Yo digo para la general de verdad, no para Landa. Sí. O sea, sí, bien, de acuerdo. Es la etapa en la que el
T-Rex...
Es que o sea, no sé muy bien lo que hicieron. Que es una etapa en la que están a punto de pasar cosas. Pero a lo grande. O sea, porque en esta etapa estuvo a 200 metros más de puerto... De que le cayera una minutada a Ben O'Connor también.
Pero su equipo lo recolocó.
Sí.
Claro, pero es que les faltó nada.
Bueno, o sea, Decathlon demostró tener buen equipo porque estuvo ropando a O'Connor en todo
sí,
momento.
Sí, sí, mucho mejor que otros que se supone que apostaban por el podium desde el principio.
Claro. Es más, al principio de esta etapa, Ben O'Connor se queda cortado por los abanicos. Al principio se queda cortado, no, y pierde un minuto.
Aquí en el puerto de Herrera bastó... Un esfuerzo grande de Cepeda y el ataque de Carapaz.
Sí, que fue el que cortó a Landa.
Para ponerlo todo patas arriba.
Sí. Claro, O'Connor también se queda aquí ya, bueno. Pero quien más se queda es Landa, que pierde la minutada. Padre.
Claro, pero Landa, que a diferencia de Enric y a diferencia de Carapaz, había demostrado tener más equipo, ¿no? O sí. sea, se había visto bastante más al Sudal.
Con
ahí alguien, o sea, algo pasa. y debe de ser algo grave, o sea, y por parte de los corredores, por lo que se vio.
Sí, porque hay dos corredores en la escapada, uno es Casper Pedersen y otro es Matteo Cattaneo.
No, y Van Sevenen.
Van Sevenen había tres, estaba.
Había tres, tenían tres corredores por delante.
Porque sí que es verdad que mandan parar a Casper Pedersen.
Tardan Casper la Pedersen. Vida en pararlos. Sí.
Casper Pedersen se queda aún encima en el grupo de los favoritos. No, ve que no está Landa y sigue allí, no le da la cabeza para decir, oye, igual tengo que seguir bajando.
El año que viene sin Pinganillo nos lo vamos a pasar bomba, me da la sensación.
Y ya a Matteo Cattaneo le dicen directamente que o para o se va del equipo. Además, directamente lo enfoca la cámara y se le escucha decir al director, o paras o estás fuera.
Yo no veo, yo sinceramente, ahí estoy más con Cattaneo. O sea, no veo qué sentido tiene... No sé qué sentido tiene pararlo ahí, en ese momento.
Pudiendo ganar la etapa.
Sí, no tuvo ningún sentido pararlo. Pero bueno.
Sí, nos comentan
en WhatsApp que sí. Sobre la realización de la vuelta, nunca tantos ciclistas vimos meando.
Sí, es verdad. Es que es una cosa curiosa. Eso pasa últimamente, ¿eh? Yo me tiré décadas casi viendo ciclismo sin ver mear a casi nadie. O sea, que te cortaban el plano ahí, se echaban a un lado. Y últimamente, oye, es que...
Para que vean que también lo hacen.
Ya, pero no tengo necesidad de saber qué medida de badana usa Pared Pentre, ¿entiendes? O sea, bueno.
Y en esta etapa, pues en la escapada se juega todo. Y una escapada que, bueno, parecía que podría haber gente como Maspool, como Blasov, como Yerlazcano, ¿qué? O John Izaguirre, incluso, aún encima cerca de su tierra. Bueno, ayer acababan en su tierra, podían ganar. Pues tenemos la sorpresa porque quien gana en un... Bueno, Ken Pharma había metido tres.
Bueno, es que, claro.
Había metido tres.
La resolución de esa escapada es que hay un equipo que lleva tres y todos los demás llevan uno.
Claro. Y ellos y los
y además, tres van a pares. Y además llevaban a Pau Mikkel. Y no solo llevaban a tres, sino que llevaban al más rápido de toda la escapada.
Sí.
Y en vez de... O sea, yo creo que lo jugaron muy bien. En vez de... O sea, tenían a Pablo Castrillo, que es más lento, pero que es un percherón. Lo pusieron en modo secante.
Sí, voy a cerrar todo.
A cerrar, ¿eh? Y tenían a Urko Berrade, pues para probarla de lejos. O sea, yo la pruebo a 3 kilómetros de meta, si vienen a por mí, ya vienen tostados y ganan nuestro sprint.
Sí.
Es que...
Sí, hombre, no, lo hicieron bien.
Lo hicieron de manual.
Y nunca lo pillaron y Urko Berrade llevó la tercera etapa del equipo Ken Pharma en esta Vuelta a España.
Seguro que el señor Iverson tiene algo que decir sobre el Ken Pharma.
Bueno, los geles finisher parece que van bien.
mira Perico cómo subía los...
Claro, parece que van bien los geles.
Perico, ¿cuántos años más va a haber de Perico Puerto? Porque no, cada vez al el pobre le cuesta...
Estoy investigando sobre quién es el médico de Ken Pharma, de todas maneras.
¿Sí?
No está claro, o sea, hay varias teorías. Porque hay una nutricionista rusa que colaboró con Carapaz en la época que ganó el Giro del 19. Que dicen que está colaborando con el Ken Pharma, pero bueno, aún está en investigación a ver quién es realmente el médico o quién está detrás de esta nutrición de los geles finisher.
Tampoco seamos negados, ¿eh? O sea, a ver, que lo han hecho... O sea,
sí, lo han hecho
seguramente han sido el mejor equipo invitado de las tres grandes vueltas.
Sí, no, claro, es el mejor equipo invitado desde hace, no sé si 10 años o 12 años. El último que hizo algo así... Había sido, lo vi el otro día en internet, un equipo italiano que saltaron casos de doping. En ese
pero
equipo,
quiero decir que invitados a las tres grandes vueltas de este año, o sea, tenemos al 1X que lo ha hecho fantásticamente bien, tenemos al de Cancellara, al Tudor, que es un equipazo, y bueno, y Ken Pharma acaba de dar un recital.
No, de hecho ayer veía que Ken Pharma con sus tres victorias comparaban con el resto de equipos World Tour. Y creo que había hasta 10 equipos que no habían conseguido 3 victorias de etapa en las 3 grandes vueltas, porque ellos van a todas.
Claro.
Entre ellos, por ejemplo, Movistar con una, sí. Que ganó en el Giro. Sí, sí. Estaba Ineos. Bueno, había un montón de equipos, 10 o 12.
Ineos,
e incluso Bahrein, que no ganó ninguna etapa en las 3 grandes este año.
Pero que no solo las victorias.
No, sí, estuvo muy presente.
¿Cómo estuvo el equipo?
Sí, sí.
Claro, decía el otro día, entrevistaron a Pablo Castrillo y decía que llevaban, bueno, o era el propio Urko Berrade, que decían que llevaban todo el año... priorizando la preparación de la vuelta, como el rollo no matter what, o sea, el resto nos da igual, vamos a la vuelta y es en la vuelta cuando tenemos que estar bien.
¡Ostras! Y que para el año no van a estar en la vuelta.
No, pero estaban, sí, es una...
A ver si con este resultado consiguen una wild card del Tour.
Pero estaban como aviones, quiero decir, como aviones, como auténticos aviones, una cosa loquísima. Pues mira, ¿qué pasa? Que seguramente le saquearán el equipo.
Sí, ya sí. Se habla de que Ineos tiene fichado a Castrillo.
Sí.
Y bueno, sí, se quedarán, lógicamente. Y tontos Movistar si no ficha, porque además es un equipo navarro.
Bueno,
sí,
ya...
Berrade, yo creo que... O sea, visto cómo se movió... visto el tipo de ciclista que es, cómo se movió en Padrón, cómo se movió en esta etapa... A mí me parece un ciclista interesante para un Movistar o para un Cofidis, pues una cosa así, porque es un potencial ganador, o sea, rapidito, tiene un cambio de ritmo muy duro, muy agresivo. Vamos, que haya ciclista. Lo de Castrillo ya lo habíamos visto aquí en O Gran Camiño, pero es como Mancebo vuelve, ¿no? O sea, porque mete muchos vatios, pero no offense, pero es más feo de ver encima de la bici que sí. No sé.
Siguiente etapa entre Logroño y Alto del Moncalvillo era una
monopuerto
con una exhibición de Bora que en la subida a Moncalvillo ataca con Blasov, Martínez, bueno, ataca, no sé, o cambia ritmo.
El día que se acabó la vuelta.
Exactamente. Blasov, Martínez y Roglic se quedan solos delante, nadie ataca por detrás, pero es que nadie hace el amago, saben que va a otro nivel.
Yo creo que ese día, más, que después demostró tener piernas,
sí, porque después...
no Carapaz, porque Carapaz no fue amago, pero más que durante un kilómetro sostuvo el ritmo de Roglic, manteniendo incluso reduciendo un poco la ventaja, creo que podía estar con Roglic un poco más. No digo que le hubiera ganado a Roglic.
No, yo creo que podía estar y meterle muchas dudas a Roglic en la cabeza, pero no, la jugada que no se vio bien del todo...
No, evidentemente...
La jugada fue absolutamente magistral por parte de Lipovic,
que
es el que hace el corte.
Claro.
Que hace la mítica de yo me coloco detrás de Roglic. Además viene remontando de atrás porque iba fundido. Entonces viene del final del grupo, se pone a rueda de Roglic, que es su sitio... protegiendo la rueda trasera de su líder y les va dejando 10, 20 centímetros, 30, 40, está... medio metro y ahí se corta.
Claro, yo creo que ahí está el error táctico, por lo menos de más, no sé si Carapaz podría estar en ese
error. Se corta hacia el lado por el que viene
para molestar,
y
claro.
No le dejas, o sea, y no puede salir. El que podía salir era Carapaz y Carapaz se abre,
porque
no sale.
No tenía,
porque
claro,
no podía.
Claro, pero yo creo que el error táctico es de más en ese caso porque tenía que estar en la rueda de Roglic.
Ya, lo que pasa es que cuando se te mete un compañero de equipo es raro que...
Bueno, tienes que intentar meter la rueda, porque más demostró ese día...
Sí, que un kilómetro que después atacó él.
También tuvo un poco de mala suerte, porque si en vez de abrirse hacia el lado de Mas...
Sí, evidentemente.
En vez de, claro, se abre hacia el lado de Carapaz...
Pero también es...
Bueno, mala suerte, o igual Lipovic sabía muy bien hasta qué lado se abría.
Claro, pero lo que quiero decir es que a Mas le faltó esa picardía, porque si ese día hubiera estado con Roglic, o muy cerquita de Roglic... Ese día aseguraba el segundo puesto.
Yo, entendiendo lo que dices, creo que es más mérito de Bora.
No, es muy mucho mérito de Bora, pero digo, ese día fue donde se jugó más quedar segundo en la vuelta.
Sí,
porque igual Roglic, si ve que te vas tú. Igual Roglic, si ve que va más detrás, no.
No afloja. Hombre,
afloja, pero no afloja.
Él estaba sentenciando la vuelta.
Bueno, pues te llevo conmigo total. Yo sé que tú no
Roglic
vas a sacar
sabe que
un
le iba
minuto.
A ganar la tapa y que le va a ganar la tapa.
Al final también. No. Sí.
Y más, yo creo que se la dejaba. Si a mí me llevas y me sacas un minuto.
Y esta creo que fue. No fue de las que más tiempo perdió en meta O'Connor.
Este sí, metió. Sí, perdió un minuto 50.
Si más estuviera estado mucho más cerca de Roglic.
Claro. De hecho, llegó a estar a 20 segundos, pero al final, el último kilómetro,
no,
se le hizo.
No, incluso. Es que tardó bastante en arrancar,
tardó
también.
Mucho,
si coge la rueda. Porque más a rueda.
Si coge la rueda, llegan casi juntos a meta.
Más
o
a rueda.
Le hace el mítico ataque pancartero en los últimos 500 metros.
Más a rueda aguanta la tira, ¿eh?
Sí, y ahí es donde más, creo yo, que perdió el segundo puesto de la vuelta. Porque ese día demostró que tenía piernas.
Bueno, yo creo que lo perdió ayer.
Bueno, ayer ya estaba sabía que iba a pasar.
Pero yo creo que debería ser mejor.
Pero es que ayer iba a fundir. Dice que iba.
Debería ser mejor que O'Connor en una crono.
O'Connor hizo la
crono. De hecho, casi siempre ha sido mejor que O'Connor en una crono.
Sí, pero O'Connor hizo la crono de su vida.
Sí, sí.
Que la Van Riesel iba mucho ayer.
sí. La Van Isel ayer, joder. Me vinieron a meter el motor.
¿Y la etapa reina que no fue tan reina?
No.
No, la etapa entre Villarcayo y Picón Blanco.
Mira que había terreno, ¿eh?
Había terreno, pero. Uf.
¿Qué pasó? ¿Por qué esta lucha?
Yo creo que sí, que en efecto aquí también hubo fallos tácticos severos por parte de.
Mi primera pregunta.
Cualquier equipo que quisiera aspirar a alguna cosa.
¿Por qué el UAE no le dejó ganar a Soler? Les dejó competir con Vine, porque Soler iba el líder de la montaña,
sí,
este día.
Sí, sí. Y hasta el último.
Estuvieron sprintando en todos.
Espera, que acabamos las etapas y hablamos del UAE.
Vemos algo rarísimo, y es que cuatro Boras se quedan.
Por estar enfermos.
Por estar enfermos ya al principio de todo. Esto ya hacía las alertas de ojo Bora, ojo Bora.
Sí, se encenderían mucho las alertas, pero no pasó nada.
No pasó nada. El alumnado se pone a tirar el soudal. Pensamos que igual pues para la etapa de Landa o tal.
¿Cuál es la versión oficial de la enfermedad de los Bora?
Salmonella, que había incluso gente en el
hospital. Claro, lo digo porque salmonella es una enfermedad que hay que reportar. Hay que reportar y hay que precintar el garito donde cogiste la salmonella. Pues. Y yo leí en internet, no sé si es cierto, pero que no había ningún brote detectado, o sea, anunciado oficialmente en la comunidad autónoma de Castilla y León con salmonelosis. Entonces, es curioso. Porque
ser fue lo que dijeron en la tele.
No coincide con lo que habría que hacer por protocolos sanitarios.
Bueno, como hicieron pis en un frasquito todos, ya sabremos.
Sí, ya sabremos lo que hay, pero bueno, curioso.
Soudal se puede tirar y tampoco pasa nada. A la escapada la cogieron a 30 de meta casi. Sivakov se fue solo.
Yo tampoco entendí lo que hizo. O sea,
se dice Sivakov. Claro, tampoco tiene sentido.
Yo no entendí nada en esta etapa. O sea, tienes al líder en cuadro y te pones a subir ritmo y ellos tranquilos.
Sí, sí.
Y te la vas a jugar en el último puerto. Que bueno, tenía Roglic una preocupación.
Sí. Roglic, claro, que solo tenía a Adrià.
Podías mandar a alguien de lejos desde Lunada. Podías aprovechar. O sea, hay buenos bajadores que podían intentarlo en la bajada de la Sia con dos puertos de primera por delante. Quiero decir, aquí si se quería poner en riesgo a Roglic,
se podía.
Había que atacar de lejos.
No se atrevieron.
Nadie se atrevió a atacar de lejos. Luego. Es que cuando tienes una oportunidad así, jugar a ser segundo, claro, luego te puede pasar que no eres segundo.
Claro, y hoy es el segundo día donde más tampoco consigue el segundo puesto en la vuelta, porque al final recorta tiempo, pero no el suficiente, porque se demostró en el último puerto que tenía muy buenas
piernas.
Pero
yo pensaba, en vez de ponerte a tirar, manda gente por delante, ¿no? O sea,
sí,
prepara.
Pero no metieron, nadie
mandó a gente por delante. O sea, ya estás, o sea, cuando tú haces eso ya estás como firmando un pacto de no agresión, ¿no? O sea, bueno, no lo vamos a intentar, lo vamos a dejar para el último puerto, como siempre.
No, y ahí estaban contemporizando, yo tengo el podium, voy a aguantar el podium.
Sí.
Yo
por eso ahí agradezco ciclistas de otro. O sea, incluso, bueno, Carapaz debía ir muy justo.
Yo creo que Carapaz no tenía más, porque Carapaz cuando tiene
porque,
un gramo.
Porque Carapaz es el tipo de ciclista. O incluso Yates, ya lo demostraron el día de Sierra Nevada. Pero.
Bueno, incluso Godú. Godú sí, lanzó varios ataques en este día también.
Sí.
Quiero decir, fue al ataque. Otra cosa es que no tenga más piernas, claro, y que haga quinto en la general al final, o sexto, creo que hizo al final. Pero, quiero decir, sí que lo intentó. Pero yo creo que más, aquí tampoco consiguió la segunda plaza porque se demostró que tenía piernas hoy también, en esta jornada.
Sí,
porque
también, porque segundo.
Acaba segundo en la etapa. Ver,
posiblemente esta haya sido la mejor vuelta de Enric Mas.
Sí, sí, seguramente. Y yo creo que.
Sí. Y con mal, y el resultado al final.
A ver, porque lo que pasa es cuando te toca un bicho como Roglic. Bueno.
Sí, sí.
Te toca un bicho como Roglic, quiere decir.
Es lo que hay.
El abuelo de Van der Poel. Pues le pasó lo mismo con Anquetil.
Sí, sí. No, y que además al final Mas estuvo solo. Es que en esta vuelta no movimos nada de Movistar.
Solo hubo una jornada donde Ine Rubio y
Nairo,
le aguantaron un poco, pero vamos.
O sea, acabo de comparar a Enric Mas con Pulidor.
No,
es un poco sobrarse.
Un poco arriba, sí.
Pero quiero decir que quedar segundo detrás de Roglic, o quedar segundo detrás de Pogacar, o quedar segundo detrás de Vingegaard.
No está mal.
No,
pero queda un poco de pena, porque en esta, que yo creo que fue la mejor vuelta.
Es la repera, o sea, pero.
Más, que por lo menos no haya conseguido una victoria de etapa.
Ya sí,
no.
Y esta era esta.
Pero pudo ser esta, pudo ser la anterior.
Estaban muy caras las victorias de etapa, eso es verdad.
Bueno, la ganó Eddie Dunbar con un ataque a 5 kilómetros que dijo, uff, venga.
Ya, pero...
Y todos se quedaron mirando para él. Y al final casi lo pilla.
Pero, sí, pero, a 7 segundos.
Claro, la cuestión es, si en vez de atacar Dunbar primero, ataca Enric primero, ¿lo iban a dejar marchar tan fácil?
No, pero fíjate que en el último kilómetro Enric atacó y ya no lo siguió nadie.
Sí, ya, porque era un kilómetro.
Soltó hasta Roglic.
Bueno, claro, pero ya no lo siguió nadie.
Ya.
Soltó hasta
claro,
Roglic.
Pero quiero decir, ataca Enric a 5 kilómetros de meta, en 5 kilómetros bueno, pueden pasar muchas cosas.
Yo creo que Roglic no le sale.
Yo creo que no le sale porque tiene la vuelta y ya no quería más etapa sí. Roglic. Ya está.
Igual quien sale es Carapaz. O Connor.
Sí tenía puertas, sí tenía piernas.
Claro.
Que luego se vio que no.
Pero es lo de siempre, claro. O sea, si agitas...
Ya.
Pues de hecho, quien agita el grupo, que se está, Dunbar se estaba alejando, y quien lo agita ya casi sin fuerza, es Landa. Sí. Que hace un ataque y luego reataca más.
Pero es que Landa siempre lo hace.
Claro.
O sea, Landa, la actitud de Landa nunca es reprochable.
No, claro.
Lo que son reprochables son los resultados, pero la actitud nunca.
Claro, lo que haría falta es un corredor que sea mezcla entre Landa y más.
O sea, que hasta aquí y tenga piernas.
Landa más.
Sí, entre los dos te hacen un ciclista top, ¿no?
Claro.
Pero. Bueno, y luego la crono.
La crono que se la llevó Stephen Kuhn, segundo Primo Roglic a 30 segundos, cuarto Cataneo a 41.
Podium.
Tercero.
Podium.
Roglic primero, segundo Ben O'Connor a 2:36.
Qué gran campeón es Roglic.
Sí. Tercero,
cuarta vuelta
igual a Roberto Eras.
Tercero
y el año que viene viene por la quinta.
Tercero igual viene Pogacar para el año.
Sí. O sea, poco, yo creo que Pogacar querrá la triple corona cuanto antes.
Claro. Tercero, Enric Mas a 3:13 que al parecer dijo Ares que va a ir al Giro el año que viene. Pues vale.
Pues vale.
Pues es mejor que vaya al Giro y no al Tour.
Exactamente, ver, que va a hacer Giro y vuelta.
Sin saber el recorrido, pues no me parece.
No, y puede ser un objetivo bonito para más, intentar un podio en el Giro.
A ver quién va al Giro.
También. No creo que Pogacar para el año vaya al Giro.
Voy a tirarme un triple desde aquí.
Pogacar va a hacer la vuelta y el Tour.
Yo me voy a tirar un triple desde aquí. Los puertos del Giro le van mucho mejor a más.
A más, sí.
Que los de la vuelta.
Sí, pues son más encendidos.
No,
y no hay tantas etapas.
Largos, muy largos.
Y no hay tanta monoetapa, monopuerto.
Claro, muy largos. Con un tapone de esos, a más le va mucho mejor. O sea, claro. Un diésel que sean largas y duras. O sea, claro. Pero no con desniveles imposibles, ¿no? Sí. O sea,
cuarto Carapaz, quinto Skilmos, sexto Gudu.
Bueno, Carapaz que vuelve a las generales después de mucho tiempo.
A ver, Carapaz tiene mucha clase. Carapaz tuvo muy mala suerte el año pasado.
Tuvo muy mala, lleva casi 2 años sin.
Bueno, y Enric también tuvo muy mala suerte el año pasado.
Pero bueno, ya demostró Carapaz en el Tour con victorias de etapa y el maillot de la montaña que estaba de vuelta.
Bueno, ahora llega el momento de rajar un poquito.
Hay que
también,
decir,
¿eh?
A ver, el maillot de puntos se lo llevó Cadín Groups, el de la montaña Jambay y el de jóvenes
Skilmose. Skilmose, ahí hay ciclista.
En el último minuto
llevamos
se lo sacó
diciéndolo,
ahí a Lipovic.
Diciéndolo 2 temporadas.
Equipo Lipovic, UBA, ¿eh?
Ahí hay ciclista.
Equipo
vamos
UBA,
a empezar con las rajadas. Yo casi que empezaría con Ineos.
Yo es que tengo aquí un dato que me parece brutal.
Carlitos, ¿qué pasa, Carlitos?
No sé,
¿cuál es
décimo.
El dato?
Décimo, 11 minutos de rally.
Bueno, los equipos con menos puntuación de toda la vuelta han sido Bahrein, Astana, Intermarché, Arkea, Euskaltel, Cofidis, Lotto, Ineos, Education First, Israel, Soudal, DSM.
Joder, ya va subiendo, ya vas a dar primero, en breve.
Aquí equipos como Ineos, como Education First,
no
como
veo
Lotto,
muchas sorpresas, ¿eh?
Como Astana, como Bahrein.
No
se acabaron las ganancias marginales en Sky Ineos.
Ken Pharma hizo 1.400 puntos.
A ver, Ineos.
Y es el séptimo equipo en puntos.
Ineos mal. Y a mí lo que me preocupa no es que Ineos mal. A mí lo que me preocupa
Carlitos.
Es Carlos Rodríguez mal.
Este año dio un paso atrás en toda la temporada.
Bueno, este año yo creo que dio un par de pasos atrás.
Bueno, un par, obviamente.
Pues no ha estado bien nunca.
No.
Desde al principio de temporada, recordáis que decíamos, ostras, ¿qué le pasa a Carlos Rodríguez? Que no
remontó un poco en la Itchulia.
Sí, remontó un poco en la Itchulia y luego se acabó.
Y se acabó.
O sea, ni Tour ni Vuelta.
Un corredor que tenía que estar luchando por el podio de la Vuelta. Teóricamente, después de ver lo que vimos el año pasado en el Tour, a ver, y sin tener a Pogacar ni a Vingegaard aquí.
Y ahora vamos a enlazar eso con el tema UAE, que ha hecho una espléndida carrera, que ha ganado un chorrón de etapas, que ha ganado un maillot, que por equipos van como aviones y lo que tú quieras.
Pero la general.
Pero
agua.
La general.
Agua.
General, vale, perdieron a Almeida.
El primero fue Sivakov.
Sí.
Perdieron a Almeida. Pero es que el que hace la mejor general no es ni el plan A ni el plan B.
Plan C, 10 minutos, Sivakov.
Y dejaron en su casa...
A Ayuso.
Dejaron en su casa a un podium y un cuarto detrás de todo el Bismarck Bike.
Bueno, porque apostaron por el portugués, por Almeida, y salió mal.
Bueno, yo creo que apostaron más por castigar a Ayuso que por Almeida.
Bueno, eso está claro.
Pero...
Eso está claro, porque en todo caso podía entrar Almeida y Ayuso de colíderes para esta vuelta y ya está. Y en cambio metieron a Yates, que ya estaba medio de vacaciones... Y no venía con la mente para la general, Yates.
Bueno, Yates ya bastante proeza hizo con el día de Azayanas, que fue una salvajada. Claro. Porque es que no iba. No ha sido tampoco una buena temporada para Yates, ¿eh?
No.
Pero que... ¿Tan sobrados vais en el UAE para prescindir de Juan Ayuso? Yo creo que aquí tenemos consenso en el programa con que... Somos los que decimos que Juan Ayuso debe salir, pero Machín no está por la labor de dejarlo salir y creo que no le va a dejar salir, pero yo creo que tienen un problemita ahí. O sea, si el problema es entre corredores, no tiene solución.
Claro, no tiene solución y Pogacar no va a hacer las tres.
No, yo creo que Ayuso no debe correr el Tour.
No debe correr donde esté Pogacar. Tiene que ir al Giro.
Es que
y a la vuelta,
mucho
seguro.
Me temo que corremos el riesgo de que se le corte la progresión a Ayuso.
Claro.
Igual que se le está cortando la progresión por motivos completamente diferentes. O sea, se les parece que la progresión de Carlos Rodríguez también tampoco está siendo la correcta. Y eso, que está en un equipazo y le dan los galones. Pero, por lo que se dice, hay mucho más de fondo en el Ineos.
Sí. Me está yendo mucha gente.
Que hay muy mala relación entre Pidcock y... Bueno, o sea, que la cosa...
Hay tensión, porque yo creo que Pidcock sigue pensando que puede ganar una gran vuelta.
Que la cosa está feusca. Pues Tom, así, entre tú y yo.
No.
No puedes. No.
Yo creo que ahí está la tensión y al final
Pidcock... A ver, puedes si te la hacen para ti.
Sí, y no va cierta gente.
Y no va cierta gente. O sea, si te quitan puertarracos enormes encadenados por encima de los 2.000 metros con mucha repetición de esfuerzos a lo largo de los días, si tienes muchas opciones para recuperar, porque Pidcock nunca ha demostrado ser capaz de recuperar en una gran vuelta.
No.
El año pasado era la primera opción para el Tour y no.
Totalmente.
Pero bueno, este año era Carlos Rodríguez primera opción para el Tour y tampoco.
Einar Rubio, 1:39. Nairo Quintana, 1:49.
Es que Movistar, lamentable, quitando a más.
El equipo, a ver,
no sé si estaban fundidos porque
había gente que estaba fundida. Lazcano estaba fundido.
Arcas y Nelson, y pues bastante, van al trabajo que va.
Ya bastante hizo.
Ah, este también es importante. La joven promesa blanca del Toro.
Sí, que todo igual el mundo, fue un poco demasiado pronto.
Igual se vinieron arriba a 2 horas de Roglic.
Sí, el nuevo Ayuso tampoco fue como el viejo Ayuso.
No funcionó muy bien.
Visma desapareció.
Mira, yo creo que ese chico sí que es posible que en algún momento pueda tener una gran pierna, una gran vuelta en las piernas.
Más full.
Del Toro.
Del Toro. Pero
y
no
pool, quién sabe, no aún. O sea, a ver, llevar a corredores tan jóvenes a una gran vuelta es un riesgo, porque vale, te encuentras a un Pogacar o a un Ayuso de peras a uvas, ¿eh? No es tan...
Ya. Sí,
o sea,
sí, no
que el cuerpo recupere de esa reiteración de esfuerzos tan brutal, pues...
Y otra decepción, el Team Visma Lisa Bike, triplete el año pasado, 0 grandes vueltas este año.
Mejor, volvieron a tener muy mala suerte en la vuelta.
Mejor clasificado, Kuss, pues 20 minutos, pero gran decepción, Kuss, porque yo no esperaba que ganase la vuelta.
Pero Kuss no estuvo en todo el año, ¿eh?
Bueno, no, en la Vuelta a Burgos estuvo bastante bien, un poquito
sí,
antes de la Vuelta,
sí,
que
pero
la
es
ganó.
Curioso, la en ganó y él mismo dice, la gané,
pero no estaba.
Pero no estoy.
Y Kuss se esperaba de él para al menos ganar alguna etapa de montaña o estar ahí, pero nada. Y en ningún momento estuvo. Ya no se le pedía ganar la Vuelta, evidentemente, pero muy lejos.
No, a ver, yo creo que hubo un equipo netamente superior. O sea, para ganar la carrera, Bora hizo todo lo que tenía que hacer. Y además, yo nunca vi peligrar. O sea, nunca vi a Roglic en riesgo de quedarse solo. O sea, yo creo que tienen ahí un corredor tremendo que es Lipovic, o sea, sí, para el futuro.
La pregunta es: ¿qué va a pasar con Red Bull? Que hay muchos rumores de Renko hacia es que Red Bull, pues, Roglic,
a ver, es que como lo haga,
si lo hace Roglic tiene que salir,
si,
porque
si lo hacen, hacen otra vez la de UAE, hacen otra vez la de, o sea,
no, yo creo que Roglic
la de
va,
Visma antes, ¿no? De bueno, tener estrellas por castigo y que luego no hay carreras para todos.
Pues es más, yo leí
hay carreras para todos, pero todos quieren correr las mismas, entonces
yo leí una cosa, no sé si es verdad. En Red Bull hay la idea de que podemos fichar a gente y cederla. Y pagándole nosotros y que corran en Caja Rural, Movistar, otros equipos.
Bueno,
otros equipos.
Interesante.
No sé si eso es. O sea, yo creo que al ciclismo le empieza a urgir un.
También leí
un tope,
una cosa.
Un tope salarial.
También leí una cosa por si puede influir en el rendimiento de Visma Lisabay de este año. Que el preparador que tenía Visma se fue con Roglic a Red Bull. Ah.
Ya. Bueno, en el turno se notó mucho. En el Tour, con un tío recién recuperado de...
No, bueno, pero en general, en toda la temporada.
De un neumotórax.
Digo, en general, en toda la temporada.
Hicieron segundos.
Sí, sí. Pero vamos, venía de un triplete, que venía de un dominio...
Ya, no, ahí... también hay señales inquietantes en Visma este año, como porque por lo que le pasó a Carlos Rodríguez en Ineos, le ha pasado a Wout de Bruce
también,
en Visma Lisabay.
Que había gente que decía...
Otro fenómeno.
Si hace esta vuelta Carlos Rodríguez
en
Movistar...
Si nos paramos a pensar en todos los fenómenos que venían a desbancar a Pogacar y a Vingegaard y tal, el único que hasta la fecha ha demostrado un comportamiento así solvente y se ha hecho un podium en una gran vuelta es el que castigan sin postre.
Sí, sí.
O sea, muy bien, todo, o sea, todo súper coherente, ¿eh? Todo
bueno, pero
genial.
Es que UAE siempre hace eso, porque tuvo a McNulty sin correr un montón de tiempo. A Hirschi también lo tuvieron escondido.
Sí,
y ahora lo sacaron un poco y está ganando, ya se va a ir,
no,
porque
se
está aburrido.
Sí.
Claro, porque es normal. Porque al final, es decir, te pueden pagar muchísimo dinero, pero si no corres, se acabó.
No, y sobre todo si no te dejan competir por las carreras en las que tú sabes
que puedes ganar.
Porque, por ejemplo, yo a Hirschi... En una Lieja, por ejemplo. Uy. O sea,
claro,
yo
eso.
Quiero ver eso.
Claro, claro.
Quiero ver a Hirschi con galones en una Lieja. Claro, si corres con Pogacar, no va a pasar. Pero.
Sí, sí, pero esto es lo que tiene. Quiero decir. Hace falta un límite presupuestario.
Sí.
Sí o sí. No hay otra solución a este problema. Sobre todo en los salarios de la gente. Para que no puedas tener a todas las estrellas. Como hay en el básquet, que hay. En la NBA tienen unos límites salariales.
Sí, un fair play.
Un fair play, porque es que si no es imposible. O sea, el ciclismo que estamos viviendo es dos equipos o tres se llevan a todas las estrellas.
Es que si no acabas matando la competición. De hecho, nos pasamos todo el año diciendo ¿cuántos del Big Six van a estar en esta carrera o en aquella carrera? Que solo están juntos en el Tour. O sea, solo los ves competir entre sí en el Tour.
Tour, sí.
En el resto siempre falta alguien. Entonces, es como... Sí, hay un montón de estrellas, unos corredorazos, porque yo estoy muy de acuerdo con quien dice que estamos viendo una época dorada del ciclismo. Estoy muy, muy de acuerdo, porque ¿cuántas veces se han visto tantos corredores tan sumamente ofensivos y con tanta capacidad? Vale, pero es que no los dejan competir entre ellos.
Claro.
Entonces, eso es un problema. Caray, dejarnos verlos competir unos contra otros, ¿no?
A ver, una de las cosas que se comentó durante esta vuelta en las retransmisiones, no sé si era en Eurosport o en TV, era ampliar el World Tour a más equipos. Porque eso ayudaría a que haya alguna estrella que tenga que moverse a liderar otros equipos, si hubiera más equipos en el World Tour. Sería otra opción.
Sí.
Es que yo, un equipo más o dos más en las grandes vueltas, no lo veo que sea
un
problema.
Sobre todo, bueno...
seis corredores más.
Sobre todo porque tienes a patrocinadores fuertes pegando, o sea, tocando la puerta, o sea, llamando a la puerta.
Claro.
O sea, hay patrocinadores que vienen con mucho dinero y que quieren entrar en el World Tour y...
Y no se puede.
Astana va
bueno, están en el Pro Tour.
Astana va a bajar justo cuando lo va a cuando se va a meter un patrocinador chino que va a meter mucho dinero.
Ya, bueno. Pues no
que
te
ya está, que ya ha fichado a Higuita para el año que viene, por ejemplo.
Bajará y rebotará.
Rebotará.
O sea,
sí, pero son 3 años, ¿eh?
Ya, pero al Lotto le ha pasado algo por estar descendido.
No, porque bueno, al final, aunque desciendas, te dan las invitaciones igual. No,
claro,
las carreras.
Si tú corres bien, das espectáculo, la gente quiere ver a tus corredores, te invitan igual.
Sí, sí.
O sea, ¿vas a dejar a Arnaud Dely fuera de una carrera del World Tour de primera?
Claro, pero para eso haría falta, por ejemplo, imagínate, si Juan Ayuso se va al Kern Pharma, por decir un equipo random. Da igual. El Kern Pharma estaba en el Tour, seguro. Sí.
Sí, caería una invitación, seguramente.
Seguro. Y esa es la realidad. Por eso. Y eso es lo que haría competición. Que Ayuso pueda ir contra Pogacar y contra Vingegaard.
Iba a decir, me parece bajar muchos escalones, pero claro, si decían que podía ser el Movistar, a lo mejor es bajar más escalones y el Movistar. Permitidme la maldad, porque en resultados. No sé.
Ojo,
lo veremos cómo se mueve todo.
Porque Movistar se dice que para el año es el año del segundo patrocinador.
Sí.
Y ya hay dos que suenan.
¿Cuáles suenan?
Uno Resol, que justo acaba de dejar la Fórmula 1.
Ya había sonado antes.
Que justo había dejado la Fórmula 1. Y las motos. Y tienen una empresa en común entre Movistar y Resol. Puede caer por ahí. Y el otro es Iberdrola, que siempre está ahí, ¿eh? Que me meto que no.
Ne. Lo creeré cuando lo vea.
Pero bueno.
Bueno, de Repsol tiene sentido, porque va a dejar también las motos. No sé
pero
sabe
si
qué va
claro,
a pasar.
Pero si tendrá un patrocinador así fuerte.
Pero
lo que
decían
se
que entre 4 millones o sí,
lo
que no,
se
tampoco.
Decía, lo que se decía. Porque salió por ahí un rumor que decían que. Que la oferta iba no solo por Ayuso, sino también por Machín. Que eran
sí, pero
los
Machín
dos.
Dijo que no.
Y Machín dijo que, estaba, que no. Si es que si estaban de coña o qué.
No.
Que me parece, claro. De hecho, Machín dijo, sí, está ahí un Zue que, y su hijo y de repente voy a llegar yo de pichi ahí, ¿no?
Si
o
yo
sea,
escuché,
estáis de coña.
Si yo escuché que hasta Machín iba a ir al Atlético de Bilbao.
Bueno.
Bueno,
si o falar non ten cancela. Si... Por hablar.
Dije yo, vale.
Vamos a hablar un poquito del. Hablamos un poquito del campeonato de Europa que se corre esta semana. Se corre en Bélgica. En. Ay, me saldrá el sitio.
La Belgique. En Zolder. Bueno, es donde está el circuito de Zolder.
Bueno, el caso es que os voy dando datos. Eso,
Limburgo.
En Limburg se corre. Empezamos por la prueba de las pruebas de ruta. Prueba de ruta femenina, 162 kilómetros, 905 metros de desnivel positivo acumulado. O sea, que como veis es una clásica tirando a rápida, ¿eh? Y lo van a correr gente como Emma Norsgaard, Cecilia Trud-Ludwig. Por Francia va Cordon Ragot. Por Alemania, Liane Lippert. Por Francia, por Italia, Elisa Bálsamo. Holanda lleva a Misha Bredebold, a Charlotte Kohl y a Lorena Vives. O sea que, ya sabes. Ah, y a Van Aanrooij. Bueno, o sea, el equipazo de Holanda es terrible. La selección española lleva a Mireia Benito, Ushua Ostalaza y Sheila Gutiérrez, entre otras. Y bueno, también va Alice Chabey por Suiza. Como veis, no, o sea, es un perfil muy de clásica rápida, ¿eh? O sea, hay mucha sprinter pura ahí. O sea, no parece que vaya a ser tan complicado como el año pasado, ¿no? Que el año pasado tenían un final subiendo a la colina esa que tienen en Holanda, la colina artificial esta que hicieron para subir a una tachuela. El campeonato de Europa o de ruta masculina son 222 kilómetros con 1.273 metros de desnivel positivo acumulado. Y las selecciones, pues, para que os hagáis una idea del corte,
a ver.
Por Bélgica van Merlier y Philipsen, por ejemplo. Por Dinamarca lleva Pedersen, Francia, Demar, Laporte, Polit. Ojito Italia, que van Trentin, Chimolai con Sony, Dainese. No quiero ver yo ese tren, ¿eh? Porque puede ser muy tremendo. Como llegue Italia entera al final, van a pegar palos sin parar. O bueno, igual confían en Jonathan Milan para llegar al sprint, no sé, pero puede ser bonito de ver. Holanda lleva a la bestia, lleva a Van der Poel. Noruega lleva gente como Berenskold, Suiza Visegger, España lleva un
García
equipo.
García Pierna.
Sí, García Pierna, que va a doblar, con lo cual yo creo que García Pierna va a centrarse en la crono.
Verasategui.
A Verasturi, Pau Miquel, Verasategui, Carlos Canal. Bueno. Mira, tenemos un gallego en el europeo, Carliños Canal.
Cositas.
Pero os diré, en comparación, para que veáis, en comparación con el Mundial son 273 kilómetros contra los 222 del europeo. Y el desnivel acumulado del Mundial son 4.479 metros este año. ¡Tadei!
Ya, yo creo que Mathieu viene aquí porque sabe que no va a renovar.
¡Te están llamando!
Arcoiris este
año.
No,
el arcoiris lo tiene Mathieu en chino. Luego, las cronos son... La masculina y la femenina son iguales. 31,2 kilómetros, 135 metros de desnivel positivo acumulado. O sea, con una crono llana. Y los favoritos para la masculina son Campenard, Sas, Grimbier, Gaffini, Visegger, Kuhn. O sea, no está Renko. Y para la femenina, pues está, sí que está Kopecky. Porque se la tendrá que luchar contra Rejane Marcus, contra Misha Bredewold, contra Van Dijk, Quazzini, quizá. Y esa, así es la cosa, así son las cosas. Habrá que verla porque el formato será muy de clásica, muy de Gante Bevelbegen, ¿no? Una cosa así.
Este miércoles es la crono ya, ¿no?
Sí. Sí, luego hay relevos mixtos.
Sí, la crono a las 3 el miércoles, élite femenino.
Hay que tener en cuenta que el Campeonato de Europa, categoría absoluta, solo se corre desde 2016, no tiene una gran tradición todavía, pero sí la tiene en sub-23. O sea, es como para los sub-23 es muy importante. Entonces, habrá que echar un vistazo a ver qué hace
sí,
la gente.
Sub-23. Decir eso, que el miércoles contrarreloj, élite femenino a las 3 y masculino 4 y media. Y el fondo será
el viernes en los fondos sub-23, ¿no?
Sí, sub-23. Fondo femenino el sábado a la 1:30. Y fondo masculino con la junior femenina también el domingo 15. Y el élite fondo masculino a las 12:30 del domingo. O sea que las citas son este miércoles, sábado y domingo, además de todas las juniors y sub-23 que son el resto de días de la semana.
Pues a disfrutarlas mucho, nosotros nos vamos a toda velocidad porque ya son las 7:57. Tranquilidad, que os dejamos con la continuidad de Quack FM. Ya sabéis que tenemos musicota del bueno y también la redifusión de programas más que interesantes. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada.